En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vivir Bien 22.07, 8 minutos de retraso. Mi reclamo formal al programador.
Ah, ¡oh, no, Marcelito! Mentira,
Marcelito Galás, el responsable por salir 8 minutos tardes en este Vivir Bien. Estoy ahí con la garganta media
jodida. ¿Y por qué?
Aire acondicionado. Ah. Es que estos días ha hecho calor.
Uso y abuso del
aire acondicionado, pero aquí estamos. ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos, que están ahí conectados a través de todas nuestras plataformas? A esta hora estamos en vivo y en directo, 22.09, en la agricultura. Conectados, por supuesto, para empezar este Vivir Bien. Les vamos a informar a nuestro querido amigo David Pierola, que me está llamando a mí y no a el entrevistado que vamos a tener a esta hora ahí de la noche en un contacto telefónico. ¿Cómo le va a Nitza Hartley? Acaba
bastante
de apagar el computador,
bien.
Muy bien.
Ah, pero estamos
súper,
¿eh?
¿Cómo
bien,
le va? ¿Cómo ha estado su semana? Bien. Estamos recién comenzando.
Sí, pero un buen lunes, un buen martes, creo que todo fluye.
¿Todo fluye?
Sí.
Oiga, lo que fluye es el calor estos días en la capital.
Está rico. Yo soy feliz con el cambio de temperatura. Yo amo el calor.
Bueno, le voy a contar que a esta hora en Santiago hay 15 grados.
Maravilloso, rico. Está agradable.
Está como para salir a comer algo.
Una
ahí,
cervecita.
En las terrazas de algún lugar.
En la terraza de uno, ahí en el departamento.
Oye, ¿no llegaron los que nos iban a dar estas cosas para hacer el asado vegetal?
No, o sea, hay que preguntarle ahí a nuestro
productor. Marcelito Galás, ¿se habrá quedado con él?
Ya, oye, devuelvan los productos para el asado, ¿eh?
Oye, saludar por supuesto a Marcelito Galás, que está en los controles, también a nuestra querida y admirada Andreita Gutiérrez, encargada de que estos lindos rostros se vean ahí por el streaming a través de el fanpage de Agricultura, también por supuesto en Agricultura TV, www.agricultura.cl, también a nuestro querido productor operativo ahí en detrás de escena, David.
Muy atento,
Pierola,
muy atento.
Muy atento, que me está llamando a mí mientras estaba al aire. Y también, por supuesto, a nuestro querido Juanito Cid, que está ahí a cargo de las redes sociales, arroba Vivir Bien y Sustentables. Es el Instagram que tenemos, por supuesto, para interactuar,
síganos,
cambiar ahí opiniones, qué sé yo, información, y también, por supuesto, abrir las líneas para quienes quieran conversar, dar alguna opinión, algún insulto. No,
a mí no. Que no me insulten, ¿eh? Yo soy una persona muy sensible, no quiero insultos.
23-92-30-41 es el teléfono, 23-92-30-41. Recuerden que estamos en vivo y en directo en este martes 27, que cómo ha pasado mes.
Pero se pasó volando, o sea, julio pasó volando, agosto fue una pestañá, así.
Fue una pestañá.
Sí. Hoy yo tengo que mandar un saludo.
¿A quién?
Es muy importante.
¿A quién? A ver.
Mira, ¿me ves algo distinto hoy día, no?
Sí, está con un peinado algo especial.
No, esto me lo hice aquí, a la pasadita. Ya, okay. Entonces, pero mi cara, pues menso. ¿No me ves más respuestita? ¿Más monona?
Lo que tú digas. Si tú dices que...
¿Cómo
así,
que eso no tiene arreglo, mal hablado, envidioso?
Eso lo dijo nuestro productora.
Yo le quiero mandar un beso gigante a la Paulita de Urban Decay, que hoy día me hizo el rostro, me lo hizo. Mira.
Canje ahí, pero...
No. ¿No? No es canje, no, para nada. La Paulita, yo pasé por ahí, la vi y me vio en malas condiciones. Apaga ese micrófono, no te quiero escuchar, David Pierola. No quiero irte, no boicotees mi felicidad. Me siento linda, ya déjame.
Yo le noté algo especial ahí a Nitza Hartley cuando llegó al estudio. Y con ahí bien compuesta, así que muy bien, te quedó muy bien lo que te hayan hecho, te quedó muy bien.
El estuco.
Así. ¿Cómo se llama la gente que te ayudó?
Como la gente que te ayudó, la Paula.
Y ellos.
La Paulita, de Urban Decay.
Oiga, antes de comenzar en este Vivir Bien, se viene un programa Bueno, este programa es bien lúdico, pero vamos a tratar un tema bien serio.
Vamos a estar muy científicos.
Sí, y conectados también con trabajos que se han hecho en materia de contaminación y que nos parece, por supuesto, importante comentarlos. Pero antes yo les voy a contar que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utilizan sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías, mi querida Nitza Hartley, que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-cola-de-chile.cl. 27 de agosto.
Siendo las 22:14, vamos a hacer un contacto telefónico.
Sí, porque vamos a entrar de lleno ya en este Vivir Bien, en este programa que comienza con todo, pero vamos a entrar en una...
¿De qué vamos a hablar, Julito? Contémosle a la gente.
Sí, perdón. Una información que se dio a conocer, por lo menos públicamente, a inicios de este mes, en agosto, y que tiene por relación un estudio que se realizó en puntualmente en el complejo industrial Ventanas, Quintero Puchuncaví.
Vi en las noticias por ahí.
Y que arrojó resultados... que son, digamos, importantes, que merecen un análisis...
un poco profundo, ¿no?
Claro, como corresponde. Digamos, a grandes rasgos, lo que se encontró, más bien, si es una vinculación directa en presencia de arsénico en cabello y uñas de las personas que viven alrededor del complejo industrial Ventanas, ahí en Quintero, Puchuncaví. Y además, se establecieron dentro de los puntos de análisis zonas, digamos, zonas rojas, o no sé si llamarlo rojas, ¿no? Pero zonas con riesgo cancerígeno, de acuerdo a lo que se establecía en una de las conclusiones de los
estudios.
Claro, en que hay probabilidades, no es que, no digamos, no hay que ser alarmista, ¿no? Pero sí es algo que las autoridades tienen que ponerle un poco de atención, y es por eso que estamos precisamente al teléfono a esta hora de la noche, 22:15, desde Valparaíso, con quien realizó, una de las investigadoras de este estudio, de ese magíster en agronomía ambiental, ciencias agrónomas ambientales
de la Universidad Católica de Valparaíso.
Sí, donde se realizó este estudio. Maite Verasaluce, investigadora, quien realizó precisamente este informe, la tenemos al teléfono. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están por allá?
Aquí
bien, bienvenida.
Con un calor ahí que nos sorprende.
Una temperatura exquisita.
Sí. ¿Cómo está Valparaíso hasta ahora?
Nosotros también.
En Valparaíso, ¿no?
Sí, hace calor por acá también.
Pero tienen la brisa marina, que es deliciosa.
Ah, sí, eso es verdad.
Sí, es otra, es otra cosa.
La envidia de los capitalinos.
Eso. Oye, bueno, Maite es investigadora. Ella trabajó durante un tiempo determinado en realizar un estudio en la zona, principalmente el complejo industrial Ventanas, ¿no, Maite? Cuéntanos un poco en qué consistió este trabajo y a ver si podemos ir explicando los resultados que, como les decíamos en la presentación, vale la pena sus análisis, ¿no? Por lo menos hacerlo traspasar a la autoridad, que son que las que tiene que tomar carta en el asunto. Cuéntanos un poco en qué consistió este estudio.
Bueno, el estudio se llama Suelo y Polvo Domiciliario como medios de exposición a humana a metales en la comuna Puchuncaví. Y lo que buscamos era determinar si es que el suelo y el polvo que hay adentro de los hogares en la comuna de Puchuncaví podían hacer que las personas estuvieran expuestas a metales.
Okay.
¿Ya? ¿Y cómo podemos determinar que existe exposición? Por medio de la determinación de la concentración de metales en las uñas y cabello de las personas de la zona. Entonces, ¿qué hizo el estudio? Nosotros, al azar, escogimos 100 hogares de las localidades, de 6 localidades distintas, ¿ya? Y basado también en mapas anteriores que mostraron un gradiente donde a más cerca, las localidades que están más cerca de el complejo industrial de Ventanas, tienen mayor concentración de metales en este medio, que es el suelo, versus los que están más alejados, ¿ya? Y para demostrar esta exposición, tomamos muestras de 100 hogares, muestras ambientales, y en 205 personas, de cabello y uñas.
Perfecto. ¿Y cuál fueron los resultados?
Los resultados.
Porque hay un trabajo de análisis, me imagino, que se analizó puntualmente. El estudio era sobre suelo y polvo, ¿no? Pero además agregaron lo que es cabello y uñas para determinar la presencia, me imagino, presencia o no de metales pesados en el organismo de las personas, ¿no?
Claro, lo que se, ¿por qué se considera cabello y uñas versus, por ejemplo, orina y también sangre? Porque estos demostrarían exposición solamente en casos puntuales, que es una exposición como puntual de una exposición aguda, momentánea.
Perfecto.
En cambio, a través de pelo y uñas se puede determinar que hay una exposición crónica, que son por meses o incluso años.
Mira.
Entonces, por eso decidimos utilizar cabello y uñas. ¿Ya? Disculpa.
Maite, disculpa, una pregunta. En relación a esta investigación, el análisis en pelos y uñas quiere decir que estas personas ingirieron estos metales a través del agua. ¿Cómo llegan a contaminar sus cuerpos con esta materia?
Claro, no. Una de las vías que nosotros estudiamos es la vía de ingestión. Quiere decir que las personas accidentalmente, al llevarse las manos a la boca, o en el caso de niños pequeños, llevarse objetos a la boca, están ingiriendo estas partículas que contienen arsénico, cadmio, por ejemplo, plomo, que es parte del estudio. Entonces, nosotros determinamos que por esta vía las personas efectivamente están siendo expuestas a metales en su vida diaria.
Okay. O sea, en el complejo de analizado, ¿no? Cuéntanos un poco, porque entiendo que se establecieron, hicieron 6 puntos de análisis, ¿no? Una, tres lugares que eran muy cerca del complejo industrial, otros que estaban no tan cerca, son como de mediana exposición, y otros que lisillanamente estaban lejos, como Maitencillo, donde también se hicieron muestras. ¿Cuál fue el resultado de todo ese análisis que se realizó en este estudio que tú dirigiste?
Bueno, como dije anteriormente, está basado en un gradiente de concentración de estos metales en el suelo. Entonces, a través de este gradiente determinamos que la greda y los maitenes están siendo considerados como un área expuesta. Campiche, Puchuncaví, como un área semi-expuesta, y Maitencillo y Valle Alegre como un área control. Bueno. Lamentablemente, los resultados que obtuvimos son que no era tan control Maitencillo ni Valle Alegre, puesto que estas dos localidades también nos demostraron que existe riesgo a presentar cáncer en alguna etapa de la vida en niños menores de 1 a 5 años, en niños menores de edad, específicamente el grupo de 1 a 5 años, por medio de la exposición al polvo de los hogares, principalmente.
O sea, en el hacer su vida diaria, cotidiana.
Sí, claro.
Sin tener que estar jugando en una tierra en particular, en una zona específica, sino que el simple hecho de estar viviendo en un sector X, al día a día, eso generó que se contaminaran.
Claro, lo que genera, o sea, en este caso, lo que genera esta exposición sería la gran cantidad de arsénico que hay en este polvo en los domicilios, y además también la gran cantidad de tiempo que pasan estos menores de edad en sus hogares.
Okay.
O sea, expuestos claramente a estos metales, digamos. O sea, estamos hablando que, en rigor, dentro de la presencia de arsénico, para los niños de 1 a 5 años es mucho más riesgoso que para los adultos.
Claro, porque es la misma cantidad de exposición. Por ejemplo, si uno determina una concentración de arsénico en el polvo de un hogar, quiere decir que todos los habitantes de ese hogar están expuestos a esa cantidad de arsénico. Pero como el adulto tiene mayor peso, por lo tanto mayor volumen corporal, la misma cantidad de exposición se diluye en este mayor peso.
Claro.
Y como los niños pequeños tienen menor peso, se diluye en este menor peso, por lo tanto están más expuestos.
Tiene más presencia los metales.
Y eso, Maite, ¿en qué se traduce? A ver si lo podemos explicar a la gente. ¿Qué significa que son niños que están expuestos a qué, digamos?
El hecho de estar contaminados, ¿cuáles van a ser las consecuencias que van a tener?
O podría,
eventualmente.
Que, claro.
O sea, nosotros no hablamos de contaminación en este caso, hablamos de exposición. ¿Ya?
Exposición.
Y los niños que están expuestos en este caso, de acuerdo a lo que dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que el que hace estas metodologías para analizar la exposición, quiere decir que en alguna etapa de la vida estos niños pueden presentar cáncer. Y eso lamentablemente es el problema con el arsénico.
¿Hay alguna manera, de disminuir esta probabilidad? ¿Hay algo que pueda revertir la exposición que ellos ya tienen? ¿Esto puede disminuir? ¿Se puede limpiar el organismo para que esto salga?
O sea, es que no es parte de mi expertise realmente, porque yo soy agrónoma. Y me enfoco más al lado ambiental. Pero desde el punto de vista de ambiental y del entorno que los rodea, hay distintas recomendaciones por parte de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. Sí.
Claro, tú realizaste el estudio, el análisis, solamente para exponerlo. Los resultados. Oye, no deja de ser importante lo que dice Maite y los resultados de este análisis, entendiendo de que, insisto, hay que ser cuidadoso con la información, ¿no? No es que los niños de ahí van a tener cáncer, ¿no? Pero
están expuestos a una situación
como esa.
Lo que dice,
sí, perdón.
Disculpa, lo que dice la agencia, claro, yo quiero hacer hincapié en eso, que lo que dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es que no todos los niños de la zona van a tener cáncer, sino que existe una probabilidad que algunos de estos niños expuestos presenten cáncer en alguna etapa de la vida.
Sí.
¿Ya? Eso es importante hacer hincapié en eso. Y tampoco estigmatizar y decir que la gente de la zona vive en un área cancerígena, o que por ejemplo, no sé, también otros llamados que han hecho a que la gente no esté en la zona, se vaya del lugar, sino que hay que hacer hincapié en que existe exposición por la gran cantidad de arsénico que hay en el polvo de los hogares, por lo tanto que se recomienda, hay distintas recomendaciones, como por ejemplo que haga limpieza más frecuente en los hogares y con paños húmedos, por ejemplo, para que no se suspenda nuevamente
el polvo.
Claro.
O sea, pero igual son resultados importantes. Que me imagino que esta información fue entregada a las autoridades, ¿no? O no sé si han tenido ahí algún contacto con ellos como para traspasar estos datos, les han consultado a ustedes desde el Ministerio de Salud, pregunto principalmente, ¿no? Si han tenido algún tipo de contacto con ellos como para hacerle entrega a estos resultados, porque entiendo que ellos también hacen un proceso de análisis de
o sea,
de...
una vez que que está este estudio, hay algo que me imagino la autoridad irá a tomar cartas en el asunto, ¿no?
¿O los han contactado de alguna forma, maestro, o todavía no?
Bueno, nosotros tuvimos dos reuniones con el equipo de Seremi de Salud de acá de la región de Valparaíso. Claro, el primero fue con el equipo sectorial en noviembre del año pasado, que ya les entregamos los resultados definitivos, porque nosotros enviamos este artículo a publicarse en una revista internacional en octubre del año pasado. Entonces este artículo ya mucho tiempo ya que está, se publicó incluso en mayo. Entonces nosotros nos reunimos con ellos en noviembre y con el mismo Seremi de Salud de la región en diciembre.
En diciembre del año pasado.
Sí, así es.
Bueno, ahora hace poco hubo una especie de cuenta pública ahí en Valparaíso donde se expusieron como los planes de descontaminación que está llevando el gobierno, que igual es extraño, hay unos planes de descontaminación en virtud de la emergencia que hubo el año pasado, que fue por esta misma fecha, donde unas centenares de personas, entre ellos muchos niños, resultaron intoxicados, y hay un plan de descontaminación cuyo contaminante todavía no se identifica, que es muy extraño. Ahí el gobierno, digamos, con todas las entidades están en este plan de descontaminación con un contaminante que todavía no identifican qué fue lo que causó esto.
Un pequeño detalle.
Claro, pero volviendo un poco a lo que planteaba Maite con estos resultados que son súper importantes en materia de poder tomar medidas. ¿Qué es lo que viene ahora, Maite? Entiendo que ustedes siguen realizando sus trabajos. Muchas gracias. ¿Siguen realizando sus trabajos de análisis? ¿Siguen trabajando en algún otro estudio para, digamos, seguir recabando más información? ¿Qué es lo que viene ahora en materia de trabajo de estudio de parte de ustedes?
Sí, se sigue trabajando en otros estudios, pero más relacionado al área como de la salud también. Porque este fue un poco más como el lado ambiental y exposición crónica. Entonces estamos más enfocados en el área de la salud ahora.
Maite, entonces, disculpa, en relación a esto, si el polvo que viene de la tierra está contaminado, ¿esto quiere decir que los animales que se alimentan de las plantas que están en la zona también están ingiriendo materias contaminadas? Por lo tanto, esos animales que pueden ser de consumo humano también transmiten a través de eso...
círculo, ¿no?
Justamente, claro, ¿o me equivoco?
Bueno, nosotros no hicimos estudios de los animales, pero, por ejemplo, hicimos otra parte de este estudio fueron el análisis de hortalizas.
Sí, que es muy interesante.
Y ahí determinamos, ahí determinamos que nosotros, al consumir hortalizas, si bien no tenemos este riesgo, porque hay dos tipos de riesgo, un riesgo que se considera como riesgo no cancerígeno, que es el riesgo de presentar cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, hiperpigmentación en la piel, o sea, manchas, o, por ejemplo, problemas renales o el hígado. Y existe este riesgo de cáncer, que es el que yo les comenté anteriormente.
Claro.
Y en este estudio determinamos que no existía riesgo de consumir estas hortalizas por sí solas, pero hay que considerar que los riesgos se suman. Claro. Entonces, uno tiene que sumar el riesgo de ingerir el polvo en el hogar, de ingerir el suelo, de ingerir estas hortalizas, y todos estos riesgos son
acumulativos.
Podrían dar un riesgo mayor.
Bueno, increíble, ¿eh? O sea, es increíble además que Maite decía que en diciembre del año pasado entregaron estos resultados y hasta ahora, entiendo, no se ha hecho ningún trabajo de parte de monitoreo, de una reacción directa a este informe que es, yo creo que es lapidario, porque entrega resultados que son...
Aparte que está hay niños involucrados, ¿cachai? Entonces es un tema bastante delicado, creo yo, pero bueno... Vamos a ver en qué va desarrollándose esta investigación.
Sí, bueno, ahora lo que viene, entiendo entonces lo que tú nos comentabas, Maite, es que siguen trabajando para de alguna forma ir complementando más este estudio, ¿no? Este trabajo.
Claro, lo que se hace al final es demostrar que existe evidencia para tomar medidas. Eso es lo que hacemos nosotros como científicos también. Y como científicos específicamente de esta zona, es aportar con los datos y con información ya respaldada por estudios que puedan servirle a las personas o a las autoridades para que se tomen medidas.
Perfecto. Bueno, teníamos al teléfono a Maite Berasaluce. Ella es investigadora y además Magister. Trabajó en un estudio en que entregó resultados que creo yo que la autoridad tiene que ya tener en sus manos en el contexto del análisis que tienen que hacer y además preocupados de la población, porque de verdad que son resultados muy
alarmantes.
Sí, alarmantes, sí. Interesantes, que requieren un trabajo inmediato de parte de las autoridades, porque los privados o digamos los independientes están haciendo la pega, ¿no? Es recabar este tipo de información, de levantar estos datos, y ya es el momento de que el Estado como tal, como ente también protector y garantista, ¿no? De que estemos en un ambiente libre de contaminación, comiencen a hacer el trabajo que tienen que hacer.
Sobre todo por un tema que es bastante delicado y que lo voy a dejar en la mesa y aquí me retiro. Los niños tienen derechos.
Sí, claro.
Y un derecho, que está en la Constitución, el derecho a la salud, a ser, sí, cuidados.
Bueno, hay un informe, no sé si Maite me imagino que lo conoce, ¿no? Que también se mandó a hacer un informe que lo realizó la Defensoría de la Niñez, donde se lo encargaron también, entiendo, a gente de Valparaíso, y que ese informe reveló, que es muy importante, porque determinó ese informe que hay al menos 17 derechos vulnerados, derechos humanos de los niños vulnerados en el sector de Quintero Puchuncaví. Yo hace la semana pasada estuve hablando con Patricia Muñoz, que es la defensora de la niñez, que encargó este estudio, y me comentaba algo súper alarmante, o más bien cuestionable, ¿no? Que nos decía que efectivamente ellos presentan este estudio, que es desgarrador. De hecho, Claudia Espinosa, una de las psicólogas que trabajó en ese estudio, me comentaba que los niños hoy día todo gira en torno a la contaminación. Su rutina se modificó, su rutina de niños se modificó. En el contexto de la contaminación. Me contaba que incluso los niños se cuestionaban entre sí de, oye, mira, él salió a jugar, a correr, y eso está como prohibido.
Como que es peligroso.
Claro. Sí, imagínate, que como un acto tan normal, tan natural y tan necesario además para los niños.
Absolutamente, para el desarrollo.
Hoy día todo gira en torno a la contaminación, por lo menos en lo que pudieron realizar esta gente ahí en la Defensoría de la Niñez. Y me comentaba que en la presentación de este estudio, cuando entregaron estos resultados, que son alarmantes, estamos hablando de 17 derechos humanos vulnerados a los niños de Quintero Puchuncaví, de acuerdo a los resultados de este informe, ellos invitaron a ministro de Salud, subsecretario, ministro de Medio Ambiente, y por supuesto no llegó nadie, ninguno se excusó a la presentación de estos resultados, y hasta la fecha, que ya han pasado varias semanas de la presentación de estos resultados, ni siquiera tampoco lo han llamado, como para decir, oye, a ver, conversemos los resultados.
No,
nada, absolutamente nada. Entonces,
tirón de oreja entonces para las personas.
Tiene un poco de
aludidas.
Eso me lo decía la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que es parte, viene a complementar también el trabajo que hizo Maite Berasaluce, esta investigadora que entregó esta importante información en este estudio bien detallado que realizó, y que esperemos las autoridades
tomen medidas
y comiencen a procesar también esa información para validarlo y tomar las medidas que corresponden. Maite, te queremos agradecer contacto telefónico a esta hora de la noche. Muchas gracias y que tengas lindo martes.
Sí, cuídate, descansa.
Gracias,
Igualmente, chao.
Maite Berasaluce, entonces, investigadora, magíster en agronomía,
ciencias agrónomas ambientales de la Universidad Católica de Valparaíso.
Este trabajo, y ojo, un tirón de oreja para las autoridades, porque no puede ser que desconozcan esta información. Yo de alguna forma tuve la oportunidad previo a hablar con gente del Ministerio de Medio Ambiente, puntualmente el subsecretario, que lo desconocía este informe, lo mismo la subsecretaria, que también lo desconocía.
Tengo algo en el ojo. Se me ve.
Pero que evidentemente es parte del trabajo de ellos recabar toda esta información, por lo menos
la información está. Afortunadamente se hizo pública también. En alguna medida la sociedad, el sistema tendrá que hacer presión para que hayan resultados, que algo suceda. O sea, no podemos hacer estudios que arrojen estas cifras alarmantes, preocupantes, y que sean solamente un estudio.
No, y ojo, que respecto al mismo tema de Quintero Puchuncaví, cuando se hizo esta cuenta pública, donde se realizó un trabajo de demostrar los avances de este plan de descontaminación, de que han subido, qué sé yo, las exigencias de las empresas.
Y con esto hicieron así.
No, y el trabajo del plan de descontaminación, esto es una percepción muy personal, pero es...
Te haces cargo, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, pero está orientada solo a lo que es el plan de descontaminación con las empresas, pero no hay un trabajo de salud.
Con la comunidad.
Es decir, como, ya, está bien, pongámosle más restricción a las empresas, que está súper bien. Está
es parte
bien.
Del proceso.
Pero no ha habido, creo yo, por lo menos lo que yo vi en la cuenta pública que se realizó en Valparaíso, ahí en la Intendencia, un trabajo con la comunidad de decir... y bueno, esto también contempla hacerle un seguimiento, hacerles un análisis.
Y de pronto también se pueden generar, mira, nosotros estamos viendo los resultados de un estudio. Sin ser alarmista, nos preocupamos porque desconocemos en profundidad el tema. Entonces, ¿qué debería hacer quizás las autoridades competentes? Dar cierta tranquilidad psicológica, porque después empieza toda una psicosis colectiva,
sí,
¿te fijas?
Entonces,
todo puede ser una alarma. Que los niños hoy día no estén jugando tranquilos es alarmante.
Sí.
¿Te fijas? Seguramente en esas casas es tema constante el tema de la contaminación, por lo tanto, lo mínimo que merecen es tener un soporte psicológico.
No, y además lo que voy a recalcar un poco lo que dije hace unos minutos atrás, lo que me decía la defensora de la niñez, que efectivamente ha habido como una especie de, no sé, voy a calificarlo, ¿eh? Pero despreocupación, no sé, falta de interés, no sé cómo definirlo. Uh-huh. En la presentación de este estudio, que es lapidario, el estudio que encargó la Defensoría de la Niñez, que es otro estudio, uh-huh, respecto a la vulneración de derechos de los niños de Quintero y Puchuncaví, y no han tenido repercusiones en las autoridades.
Es que
entonces me parece a mí gravísimo, que es un tema que hay que analizar. 22:34, pausa, ya estamos de regreso en este Vivir Bien, nos vamos a comerciales y a la vuelta estamos
con música,
con un invitado
música
en el estudio.
¿Ah? Música y pausa.
Ya, vamos.
Quiero música.
You bring an energy I've never felt before. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like as far as you and me, I've never had a choice. You feel like home. You're like the opposite of all of my mistakes. Tear down the biggest walls and put me in my place. I know that kind of comfortable you cannot replicate. You feel like home. So if you're asking me, say, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it in my bones. I feel it in my bones. And I know when it cuts deep down through your chest and through your soul, that's how you know. That's how I know. I feel it. Out your life, I'd trade a couple hundred just to get some time back. That's right, 'cause for you and me, I got no alibi. You feel like home. Oh, so if you're asking me, saying, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it. Boy, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. No, I feel it.
empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasum.cl.
¿Tu empresa tiene problemas de ratones, cucarachas, aves o termitas y no encuentras solución? Rentokil Initial, empresa líder mundial en el control integral de plagas, con presencia en más de 70 países, tiene la solución a nivel nacional para tu problema de plagas con tratamientos no invasivos, limpios y seguros. Deja todo en manos de los expertos en plagas y contáctate con nuestros asesores al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya pues, 22:39, oiga, nos pillaron conversando.
Nos pillaron copuchando.
Sí, sí. Oiga, seguimos compartiendo en este Vivir Bien, pero cambiándonos completamente.
Pero ¿por qué no saludamos a quienes nos escuchan?
Por favor, el micrófono es suyo.
No,
la dejo, me voy. Chao.
No, pero... No, por favor. Bueno, saludar a todos quienes se conectan a través de la 92.1 acá en Santiago.
Y poner la voz así, mi amiga.
Bueno, es mi momento, ¿no?
Es tu momento, Nitza Hadley, hacer el recorrido por Chile en este agro.
Es la única manera de recorrer Chile. Copiapó por la 101.3, La Serena y Coquimbo por la 100.3, Valparaíso y Viña del Mar por la 92.5. Valle de Aconcagua, te toca.
En 102.3, San Fernando 99.1, Talca 94.5, 88.1, nos escuchan en Concepción y Los Ángeles 100.5, además de Temuco 103.9, Osorno 91.1.
El lugar de la carne y la leche.
Sí, muy bien.
En Puerto Montt por la 96.9, Coyhaique 104.1 y en Punta Arenas también por la 98.7. Están todos saludados.
Sí, se come buena carne ahí en Osorno.
Si tú lo dices.
Sí, así me han contado. Sí. Oiga, tenemos a un invitado de lujo, en el programa, porque vamos a hablar sobre el tema que también ha sido tema en nuestro programa durante muchos capítulos, pero que nunca está de más volver a mencionarlo, sobre todo cuando...
Con otro enfoque.
Cuando tenemos, sí, digamos, hoy día se está hablando y muy fuertemente en nuestro país respecto a la sequía, la falta de agua, la falta de lluvia, lugares que se están secando prácticamente. Hace poco veíamos en reportes de televisión, de portales, de diarios, lo que está pasando, por ejemplo, en Colina, en otros lugares, sí, que es terrible. O sea, el problema del agua es un problema. Para hablar de esto, tenemos en el estudio hasta ahora al doctor Sergio Cárdenas, investigador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, y además está a cargo del Laboratorio de Agua y Electricidad, ¿no?
No, Energía y Agua.
Energía y Agua, ya, bueno.
¡Uaja! ¡Se equivocó!
No electricidad, pero sí tiene energía.
¡Mira, Julio!
Sí, yo le puse, no, lo escribí mal. Lucer. En realidad, sí. Bueno, doctor Sergio Cárdenas, ¿cómo le va?
El licenciado.
Muy bien, gracias a ustedes. Saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche.
A esta hora de la noche, 22:41.
Pero un café fuerte, rico, afuera, sí, así que con eso
bien golpeado, bien, sí, golpeado ahí.
La vena.
Doctor, cuéntenos primero, a ver, sabemos el contexto en el que estamos, estamos jodidos con el agua, claramente, o sea...
A nivel mundial.
A nivel mundial, sí, digamos, y en relación a, digamos, el cómo lo está llevando el mundo, ¿cómo estamos en Chile en materia de este contexto?
Ver, Chile es uno de los países que está sufriendo la mayor sequía en el mundo, o sea, estamos sufriendo más que la mayoría de los países.
Ah, sí.
Y el mayor problema que tenemos es que estamos mal acostumbrados a usar mucha agua y en exceso, mal usar el agua. Entonces, tuvimos un país que tenía cordillera, lleno de ríos, lleno de aguas que caían libres y por lo tanto baratas.
¿Qué hicimos?
Y bueno, no es que la hayamos sobreutilizado. La sequía disminuyó, se utilizaron para empresas, pero el problema es sequía, no que la hayamos mal usado.
No es que le dimos un mal uso, ¿verdad? O también influye.
Sí, también, yo creo, ¿no?
Sí, pero estamos mal acostumbrados a cómo usamos el agua. Por ejemplo, hay países que tienen mucho, mucho menos agua, pero tienen mayor producción, ¿eh?, a partir de esta agua. Por ejemplo, Israel.
¿Ya?
Nosotros hemos mandado delegación a Israel para ver cómo ellos usan la poca agua, claro, que a veces tienen para regar desiertos, y ellos tienen plantaciones gigantes en lugares donde nosotros nos sorprendemos que no, en un comienzo pensábamos
no
que
pensaríamos,
no
pensaríamos, claro.
Entonces, ellos han tenido el sistema de uso por goteo, de subterráneo y el agua encapsulada.
Maximizan en el fondo, sacan su mayor provecho al agua.
Exacto.
Ahora, ¿nosotros en qué contexto estamos respecto a eso, por ejemplo? ¿Estamos utilizando bien el agua en Chile, lo poco que hay, o no estamos tanto, digamos?
Mira, todavía estamos usando súper mal el agua. Estamos usándola nosotros como el vecino común, ¿cierto? Estamos usando muy mal el agua, estamos abriendo momentos que no corresponde el agua y usando duchas demasiado largas, por ejemplo, pero también estamos gastando mucho incluso en los productos. En Europa, algo súper común es que ellos tienen instaurado en todos los productos que hacen algo que se llama la huella hídrica. Ya. Entonces, la huella hídrica cuenta cuántos litros de agua ocupan en producir un solo producto. Entonces, por ejemplo, el vino, se han hecho estudios acá en Chile, en Europa hay un vino que tiene una huella hídrica de 55 litros, quiere decir, por cada botella solo se gastan 55 litros, para nosotros puede pasar mucho.
Oye, ¿tanto se gasta en un...?
No, eso es una botella muy ecológica, nosotros gastamos 250 litros o más, ¿se entiende? Entonces, ese es el tema. Por cada producto hay una huella hídrica, se estudia y se minimiza el uso de agua para el producto. Y después, cuando tú lo vendes en Europa, ellos escogen la que tiene menor huella hídrica.
Mira.
Y en Chile estamos haciendo los estudios, pero no para Chile, sino para venderlo afuera. Claro. Entonces, en Chile no existe ese concepto. Cuando se instaure ese concepto, quizás vamos a empezar a utilizar a nivel de empresas un poquito mejor el agua.
Me da la sensación de que para que eso suceda va a tener que ser a nivel gubernamental, ¿no? No va a ser un tema de conciencia, porque más allá de que, por ejemplo, un ejercicio cotidiano, el lavarnos los dientes, antes quizás había una desconsideración con el tema.
Claro.
Yo hablo desde mi experiencia, cuando era menor de edad, hace muchos años atrás, yo daba el agua, me lavaba los dientes y el agua corría. Con el tiempo, sobre todo ahora, tengo la conciencia. No sé, pues mojo el cepillo con la pasta, me cepillo, después doy el agua para tomar agua justo y necesario. Trato de ser consciente con las duchas, pero son cosas como bien mínimas que uno puede hacer. Es más, en algún minuto vi que uno podía poner en el estanque del baño una botella con agua para que el sistema utilice menos agua. Ahora ahí están estos estanques inteligentes, claro, que es del 1 o del 2, dependiendo de eso.
Lo otro es meter el cepillo al estanque.
¡Qué asco, Julio! ¡Qué asco! ¿Pero por qué estamos hablando de algo serio?
Estoy seguro que al otro lado...
El estanque igual es bien limpia el agua.
Sí,
claro. Pero si es agua limpia, pero tampoco es la idea, pues, Julio.
Al otro lado de ahí del estudio no... Estoy seguro que no mataron eso.
Cuando queda agua, no sé, en el hervidor, o yo reutilizo el agua, no la boto. Tengo un amigo que siempre que va a mi casa agarra y riega las plantas con el agua que ve por ahí en algunos lugares. Pero en el fondo, yo creo que con estos ejercicios básicos son tan mínimos, no sé si eso generará un impacto. Más que igual, tu esfuerzo, el mío, el de Julio, todos sumamos. Pero ¿qué más podemos hacer?
Mira, yo sé que es un tema de conciencia, pero al final lo que nos mueve muchas veces al país es el bolsillo.
Sí, claro.
Nosotros en realidad estamos rodeados de agua.
Sí, pues.
O sea, tenemos un océano gigante, una costa muy larga, y de ese océano podemos sacar agua y transformarla en agua potable. El tema es que el agua que viene de la cordillera es muy barata para nosotros. ¿Ah? Porque es cosa de desviarla, hacerle un par de tratamientos que no son muy caros. Y ese es el agua que nosotros bebemos, entonces es bastante barata. Si nosotros hiciéramos el mismo proceso, pero con agua de mar, que primero tenemos que desalinizar,
sería más cara.
Claro, por lo menos nos subiría el doble.
Imagínate.
¿Se entiende? Y si estamos utilizando aguas tratadas, aguas que nosotros liberamos de empresa o de la misma cocina,
claro,
del mismo baño, que la tratamos y la podemos transformar completamente en agua potable, completa, pero a un precio bastante más caro.
Absolutamente.
Por supuesto que con esa factura nosotros estaríamos cuidando mucho más el agua. Entonces va a llegar el momento en que no vamos a tener esa disponibilidad, esa facilidad de tomar la decisión de la voto o no la voto. Porque por el precio de la factura voy a tratar de hacer lo imposible para cuidarla.
Bueno, de hecho...
No tenemos que llegar a eso, sí, no es la idea.
Estamos pasando, estamos empezando a llegar a eso por la situación.
Bueno, yo tengo muchos amigos venezolanos puntualmente que cuando llegaron a Chile, estamos hablando que ya en Venezuela los recursos son muy baratos, ¿no? Estamos hablando de luz, agua, que prácticamente incluso son subsidiados por el Estado.
Me imagino.
Pero cuando han llegado acá, son migrantes, entonces vienen con un plan de ahorro también.
Una cultura distinta también, claro.
Entonces muchos llegaban y lo que hacían era, por ejemplo, prender la ducha y dejar la ducha corriendo, sí. No sé qué, media hora con la ducha corriendo. Yo tengo amigos que me han contado, entonces me decían, claro, cuando vieron la factura a fin de mes, recién ahí tuvieron la conciencia de cuidar el agua, pero
claro, les tocaste el bolsillo.
Pero no por cuidar el agua porque sabemos que es un recurso que se pierde, claro. Sino que es porque efectivamente cuando le tocas el bolsillo, como se genera esta conciencia. No quiero generalizar con ellos en todo caso, yo creo que es un cuento de cultura, eso es lo que voy, que ellos cuando el recurso es financiado y cuando no te afecta el bolsillo, lamentablemente no tienes la conciencia.
Claro, o sea, en este momento, ¿qué es lo que pasa? La diferencia es Chile con Europa. En Chile también hay un problema de poder adquisitivo. Entonces, nosotros tenemos una serie de productos que son ecológicos, ¿cierto? Huevos de gallinas felices, claro. Pero todo eso es mucho más caro. Entonces, tú escoges entre pagar un poquito más, que a veces se puede, pero muchas veces tú no tienes esa capacidad. Entonces, compras lo que puedes comprar.
Así es.
Entonces, en Europa sí está esa opción. Ellos pueden comprar el producto que es eficiente energéticamente, sí. O eficiente hídricamente. Claro. En Chile quizá hay que tener algún tipo de apoyo, por ejemplo, si nosotros reciclamos un bono, y ese bono podría tener un efecto, por ejemplo,
claro, es un incentivo
agua,
¿sí? Finalmente.
¿Ah? Claro, yo creo que ese es
o incluso, así como están los sellos de alto en grasa, alto no sé qué, que encuentro yo que es una tremenda ley, eso es uno de los grandes aportes, creo yo, en materia de regulación de comercio, por ejemplo, con tema de salud. Sería bueno también ponerle un sello así como de huella hídrica.
Sí, no, o sea, huella hídrica se conoce, pero claro, ahora ponerlo, destacarlo.
Sí. O sea, en la medida que esto se vaya haciendo, se manifieste, se presente, sí. Quizás es manera de hacernos conciencia
acá. Porque
cada
uno, ojo, que las nuevas generaciones vienen súper conscientes con el tema del el cuidado de los recursos y todo eso, y que van a ser la generación que va a tener el poder adquisitivo en un par de años más. Y seguramente ellos sí van a decir, ¿sabes qué? No sé, hay un vino que su huella hídrica fue, por ejemplo, 50 litros de agua y otra que tiene 200 litros de agua y va a preferir incluso esa. Viene con una mentalidad distinta
es
y
que hoy
las
día,
nuevas generaciones.
Pero tiene que ver, o sea, esto yo creo que se puede hacer extensivo a muchas cosas. Por ejemplo, hoy día la juventud o los chicos prefieren elementos en el tema de cremas, maquillaje, que no sean testeados en animales.
Sí, claro.
Hoy día
es
una opción, sí. Y la gente los prefiere, ¿cachai? Sí. Entonces, ante eso, cualquier política que hoy día se ponga y se exhiba un producto asociado a estas buenas prácticas, finalmente van a tener una ventaja, porque las personas sí, es el valor agregado, lo cual hace que uno los prefiera ante otros que no lo hacen, ¿cachai?
Sí. Sí,
hoy día
existe
esa conciencia, la juventud.
¿Qué tan lejos estaríamos, por ejemplo, poner un... se me ocurre ahora, me imagino que se habrá pensado en algún momento, está sello de huella hídrica.
El problema no es el sello, sino el estudio que hay que hacer para evaluar esa huella hídrica.
Sí, bueno, es verdad.
La huella hídrica se trabaja en tres niveles. Tenemos, mira, se conoce el agua verde, el agua negra y el agua azul.
¿Qué es? Quiero saber.
El agua azul es el agua de lluvia que tú utilizaste o que no utilizaste en el producto.
Perfecto. Ya.
Ya, el agua verde sería el agua que tú utilizaste de corrientes o subterránea o superficiales dulces.
Ya.
Y el agua en gris o negra, más bien gris, es el agua que tú contaminaste.
Lo que yo boté, usé.
Lo que tú botaste, pero no. Si tú eliminaste un litro de agua contaminada, ese litro, si tiene aceite, puede contaminar 300 o 500 litros de agua.
Sí.
Y esa es la huella hídrica. Entonces tú evalúas, mira, mi lechuga. En la lechuga, por cada hectárea que debería haberse regado durante un año con tantos litros de agua de lluvia, entonces se contabiliza esa cantidad de litros y se divide por la cantidad de lechuga. Luego la cantidad de agua que utilicé en el lavado, sí, en el regado, incluso
el proceso que requiera.
El proceso completo. Uh-huh. Y luego cuando elimino agua, también cuánta agua contaminé. y eso se suma, se divide por la cantidad de lechuga, y esa es la huella hídrica. Entonces es un estudio complejo, no es un estudio muy sencillo.
No es fácil hacerlo, claro.
No es cosa de llegar y poner un sello, digamos.
Pero sería bueno de repente.
No, interesante.
Hacer un...
Hay muchas memorias en la universidad que están trabajando, empezando a hacer huella hídrica.
O sea, no sería alocado pensarlo en un par de años.
No, sería súper bueno, digamos, sí.
Ahora, yo me acuerdo que hace poco sacó el Ministerio de Medio Ambiente, sacó una campaña que fue muy cuestionada, del dúchate en 3 minutos. No sé si te acuerdas, en que salía la ministra
duchándose.
Sí, claro, pero era como utilizo solo una ducha de 3 minutos.
Sí, yo me acuerdo los memes, digamos, de eso, más que la, claro. Es que,
por
sí.
Eso fue cuestionada, digamos, porque de hecho, creo que inmediatamente después, o sea, a los segundos que subieron esa campaña, Greenpeace sacó una contracampaña que tiró por el suelo esa campaña, que era, claro, le exigimos a la gente que regularice su consumo de agua, cuando los que gastan más agua en Chile no es la gente, sino que son la gran industria. Estamos hablando de la agricultura, la ganadería, la minería, entiendo que gasta, pero proporcionalmente mucho menos que estos dos. El otro día había un mapa, no sé si era como, creo que el 70% del agua que se consume en Chile lo consume lo que es agricultura y ganadería. Ahora, es la fuerza productiva del país también, ¿sí? No, tampoco se trata
somos
de...
Somos un país que exporta mucha
entonces fruta. Pero no sé si era tan justo como un poco lo que planteaban las Greenpeace u otras organizaciones, endosarle como a la gente la responsabilidad del cuidado del agua cuando no es la gente la que ha secado Chile, digamos, para decirlo de alguna forma.
Sí, o sea, concuerdo contigo, pero el tema hay que ser súper claro, o sea, ya... Es como la suerte está echada, las cosas ya están sucediendo así, pero eso no quiere decir que se legisle a las industrias productivas que tengan consumo dentro, o sea, que en el fondo utilizan gran parte del agua, y nosotros como personas comunes y corrientes, que también tenemos que tener mejores prácticas con el tema de la conciencia,
sí, claro,
de utilización,
sí, sí, sí,
del agua. Son cosas que deben interactuar, deben trabajarse en paralelo. Una no significa que la otra no funcione. Ambas debemos tener ese trabajo y esa obligación, porque finalmente estamos viendo lo que está pasando a nivel mundial. Sí. O sea, hay un tema de clima que todos estamos viendo hoy día la información que aparece en redes sociales. Estamos destruyendo el planeta.
Sí, claro. Bueno,
y no es falso.
Y en ese contexto hablamos con el doctor Sergio Cárdenas, investigador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, respecto al tema del agua, esta crisis hídrica que afecta al mundo. Y como lo decía él en la primera parte de la conversación, que nosotros estamos viendo, en el contexto mundial, somos uno de los más afectados. Yo no hubiese imaginado, ¿eh? Porque uno dice, bueno, pero en Chile llueve tanto, o por lo menos en el sur,
o sea,
del país
llovía tanto, digamos.
Otros tiempos.
Pero igual, por ejemplo, en el sur del país, ¿el sur tiene escasez hídrica? Porque entiendo que la escasez está centrada en la zona central.
A ver, ¿de qué hablamos con zona sur?
Haciendo una radiografía de Chile, por ejemplo, en materia de...
Si estamos hablando, ponte tú, de la décima región para el sur, sí, hay bastante agua. De hecho, hay un proyecto que todavía se está discutiendo, que es poner un tubo, una especie de tubo con bombas, en los canales del sur y moverlos hacia el norte, ¿cierto? Y llevar agua dulce que está llegando al mar hacia la zona norte,
claro,
para principalmente empresas mineras, ¿cierto?
Claro.
Pero porque todavía, claro, tenemos bastante agua dulce, que ese es el tema. No es que tengamos escasez de agua, tenemos escasez de agua dulce. Ese es el tema.
Perfecto, bien.
¿Ah? Porque el agua que inicialmente teníamos es la misma que tenemos y que vamos a seguir teniendo después, porque en el fondo la materia no se crea ni se destruye, ¿cierto? Entonces la cantidad de agua es la misma, pero el agua que tenemos ya está salada, está difícil de potabilizar nuevamente.
Ahora, ¿cómo, perdón, ¿cómo lo hacemos, digamos, para revertir esta situación puntualmente en Chile y la zona central, que es la que tiene más afectada el tema?
Yo no sé si algo así puede revertirse. Yo creo que tenemos que adaptarnos.
O enfrentarlo, claro.
Sí, tenemos que enfrentarlo y adaptarnos. Yo creo que tenemos que ser conscientes, tratar de usar mucho menos agua. Como tú dices, en agricultura, sí, se ocupa mucha agua porque tenemos... La mala concepción de que tú abres el canal, el campo se anega, ¿cierto? Y de esa forma se riega. En este momento en el mundo están todos usando riego por goteo.
Sí.
Y no solamente riego por goteo, sino riego por goteo de agua que ha sido tratada de procesos anteriores. Entonces el agua la está siendo reutilizando varias veces. ¿Se entiende? Aquí no, se usa por inundación. Hay una serie de agua que sigue corriendo y que se pierde, digamos, que incluso en residuos agropecuarios, estamos hablando purines, en muchos campos chicos productores pequeños que no tratan esos purines, va directamente a los canales de regadío, se infiltra y contamina las napas. Entonces, ese tipo de comportamientos son los que tenemos que cambiar.
Oye, son 22:57, seguimos hablando con el doctor Sergio Cárdenas, investigador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central y además del Laboratorio de Agua y Energía, ¿no? De la misma casa de estudios,
Energía,
¿verdad?
Y agua, sí.
La Universidad,
sí,
Central,
sí, sí,
respecto a la utilización de este vital elemento, como es la jerga que se utiliza mucho principalmente en televisión cuando se busca, hay que buscarle sinónimo al agua también, sí, ¿no? Cuando uno repite
para
mucho.
Para no repetir mucho.
Claro, vital elemento, elemento vital, no sé. Mucha creatividad. 22:58, vamos a una pausa comercial y estamos de vuelta, seguimos hablando con el doctor Sergio
Cárdenas. Por la 92.1, no se cambie.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presenta Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón, 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
En esta época los gimnasios empiezan a llenar todo por lo que es el verano sin polera, pero hay una aplicación que se llama MyFitnessPal que realmente, a pesar de gratis, es realmente útil y está modificada también para Chile, o sea, con los datos de Chile. ¿Qué es lo que es esto? Usted va y empieza a ingresar sus datos, qué comió el desayuno, un café, dos tostadas, ya, y qué tipo de tostada, y pone todo eso y le va calculando cuántas calorías ya lleva ingeridas en el día, pero a la vez le dice usted necesita para su peso y su movimiento, necesita tantas calorías al día para ver si se está pasando o está haciendo menos. Pero ¿cuál es la gracia? Que usted se puede ayudar, porque usted va al supermercado y dice, bueno, y esto engorda o no engorda, y vamos leyendo los sellos, y uno generalmente, al menos yo, no entiendo nada. Con esto es más fácil, voy con la aplicación, escaneo el código de barras, por ejemplo, de las galletas, ¿ya? Y va a decir cuántas calorías tiene ese paquete de galletas. Está adaptado para Chile, con todas las, casi todas las cosas de Chile. Entonces, ¿y cuántas tiene esta agua mineral? Cero calorías. Y usted va escaneando en el supermercado las etiquetas y va a ver, bueno, esto es un poco más sano que lo otro. Dentro de lo malo, esto es un poco más sano. Y este chocolate bitter, lo escaneo, tiene menos calorías que el otro. Entonces usted va aprendiendo a qué comprar que tenga menos calorías y por ende que sea más sano. Absolutamente gratis con el MyFitnessPal. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presentó Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón, 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla del computador. Tengo la vista cansada.
Pero deberías usar lentes para eso. Mira, mejor anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¡Buenísimo! Voy al tiro a verlo y a la vuelta vemos el trabajo. ¿Te parece?
Busca tu tienda más cercana en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
En agricultura es vivir bien. con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya, Marcelito, ya estamos de vuelta por la 92.1 acá en la Radio Agricultura Vivir Bien.
Así es, seguimos a esta hora de la noche, en este 27 de agosto se nos termina el mes.
Se nos termina todo.
Sí, y estamos felices porque vamos a pasar agosto.
Porque estamos pasando,
o sea,
todo, sí.
O sea, como yo no sé qué pensar todavía, estamos recién a 27. Yo quiero cantar victoria el 1 de septiembre.
Oye, ¿sabe quién canta victoria con sus trabajos que están Coca-Cola. Realizando Coca-Cola? Porque les voy a contar que busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utilizan sus procesos productivos y sus bebidas, temas que estábamos hablando precisamente antes de la pausa. Es por esto que Coca-Cola apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl.
Julito, y no solo Julito, Sergio que está con nosotros. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente del 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-coladechile.cl.
Muy bien, entonces, hecha la mención de nuestro gran auspiciador que hace posible este espacio, seguimos conversando con el doctor Sergio Cárdenas, investigador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, sobre esta escasez hídrica que además estaba viendo por acá, bueno, tiene sobre todo a la agricultura ahí de medios desesperados, ¿no? Con el tema de la crisis hídrica, se ha declarado zona de emergencia agrícola en varios lugares, en 17 comunas de la región metropolitana. ¿Cómo se enfrenta eso, no? No es fácil, es un desafío bien importante en materia de sobre todo una actividad tan productiva y necesaria como es la agricultura, para no solo para el país, sino que también para quienes, no, en materia de comercio, sino que para el consumo, etcétera.
Mira, aquí hace falta investigación e innovación. O sea, Chile es un país que tiene altos niveles de... O sea, la calidad de la investigación es muy alta, pero es muy poca la inversión que se está dando para proyectos de investigación.
Ya, perfecto.
Y menos aún innovación. Innovación a nivel científico financiado por el gobierno es poca, ¿eh? Todavía es poca, aunque ha ido aumentando. Lo que se debe hacer y que se está haciendo el resto del mundo es cómo tú tratas aguas para esa agua poder reutilizarla en regadío. Eso ya, es lo que se está haciendo.
Para que no se pierda.
A ver,
exacto.
Doctor, digamos una cosa. Así como hay industrias que todo lo copian, los asiáticos son buenos para copiar. Si hay investigaciones que ya se han hecho y si hay buenas prácticas en otros países, ¿por qué nosotros no podemos implementarlo? Siendo que somos un país con cordillera, donde tenemos agua del deshielo y tenemos una vasta... de Arica a Punta Arenas tenemos mar. O sea, tenemos acceso a agua. ¿Por qué si hay investigaciones no podemos llegar a implementar innovación? Si el Estado no se pone con la innovación, el privado... ¿en alguna medida invierte en esto?
A ver.
Diga la verdad.
No, mira, lo que pasa es que en realidad sí se están copiando buenas ideas.
Ya, lo bueno es que copiarlo, creo
sí.
yo.
Sí, se han mandado, como les dije, delegaciones a distintos lugares del mundo. Se han mandado varias delegaciones a Israel, ¿cierto? Que ellos tienen bastante adelantado el uso de agua para para todo el agro, digamos.
Claro.
¿Ah? Y se han llevado delegaciones agrícolas de distintas regiones de Chile. Uh-huh. Y ellos están tratando de implementar esta metodología.
Perfecto.
Hay metodología. Yo, mi trabajo en particular en investigación es de algo que se llama la digestión anaeróbica de residuos agropecuarios.
Ya.
¿Y qué quiere decir eso?
Me
tú tomas
pilla.
El residuo del campo de animales y de cultivos, digamos, lo que
Perfecto.
Queda de agrícola. Lo metes en un, imagínate una caja negra lleno de ciertas bacterias que transforman todo eso que es residuo en tres productos. Energía, porque es un gas combustible.
Sí.
El sólido se ocupa para utilizarlo en suelos, para mejorar suelos agrícolas o eliminar como un abono sólido.
Perfecto.
Y un líquido que puede ser utilizado como regadío o como un líquido que tiene ciertos poderes fertilizantes también. De hecho, ese es el proyecto que estamos... Yo tengo un FIC, que es un Fondo de Innovación Regional, ya, metropolitano.
Buenísimo.
Y ese FIC, que debe terminar este año, a final de año y comienzo del otro año vamos a terminar este proyecto, vamos a instalar 3 de estos digestores María Pinto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros tratemos residuos, todo lo que están haciendo los agricultores para utilizar estos purines, estos excrementos de vaca, después tienen que limpiar toda esta zona, toda esta agua que son, para un productor de 10 vacas, usa 400, 500 litros de agua para limpiar esa zona. Mira. Esa agua, la idea es volver a reutilizarla.
Que para no se pierda.
Que no se pierda.
Claro.
Entonces, esos son los proyectos y no es el único, digamos, estamos llenos de ideas, de proyectos para reutilizar el agua, que no es para el consumo, no es para que nosotros la tomemos, pero sí sirve para regar los campos.
Para la agricultura.
Tenemos que asegurarnos que no tiene bacterias patógenas, tenemos que asegurarnos que no tiene metales pesados, pero luego de eso puede utilizarse como regalo.
¿Cómo estamos? Porque claro, falta estudio, investigación, ¿no? Para tener este tipo de estrategias, digamos, de trabajo, pero en sí, ¿cómo podríamos definir, por ejemplo, a la industria en materia del uso de agua hoy día? ¿Ha habido una especie de preocupación también de ellos? Porque imagino que les va a afectar el bolsillo también a ellos, ¿no? En materia de cómo sacar agua, lo que de alguna forma también decía Anita, ¿se están haciendo trabajo en investigaciones o no hay tanto apoyo de parte de la industria que es una de las mayores perjudicadas con esto?
Sí hay, pero en la gran empresa. Lo que pasa es que los fondos para poder invertir solamente puede... O sea, ¿quién se puede meter la mano en el bolsillo para apoyar esto? Es la gran empresa. Y las grandes empresas no son muchas en Chile. Entonces, principalmente nosotros estamos llenos de pequeños productores, de microproductores, donde no están trabajando colaborativamente. Son muy pocas las cooperativas. O sea, en este momento yo creo que el norte está en empezar a trabajar cooperativamente.
Es necesario.
Y de esa forma entre nosotros podemos, entre grupos de personas con el mismo sector productivo, tener producciones en común, ciertas máquinas en común, y estos procesos que son caros,
claro,
de tratamiento de residuos, tener agua, en conjunto sí va a salir más barato. Entonces, ¿quiénes pueden financiar esto? La gran empresa. Y la chica todavía no ha podido quitarle ese individualismo que tenemos acá.
Ahora, hoy día hay plantas de agua de mar donde se está ocupando, por ejemplo.
Sí.
¿En qué parte? Ya se está trabajando eso.
Yo sé que en el norte hay un par de proyectos. Hay una en Antofagasta. Incluso yo tuve un alumno que hizo una memoria evaluando la planta desalinizadora, que era una planta en Antofagasta, que estaba un poquito al sur de Antofagasta, que era una planta para darle una cantidad de agua a una minera, pero un porcentaje más o menos de un 30-40% para una cierta zona de Antofagasta, completamente agua de mar. O sea, sacan una cantidad de agua de mar por un sistema de osmosis inversa y filtros que purifican o sacan las sales y otros contaminantes, sí, del agua. El problema es que necesita mucha energía, por lo tanto es cara. Entonces, es una boleta más cara, pero casi toda el agua que están consumiendo ellos es agua de mar. Y como es, están apareciendo varios proyectos en este momento en el Ministerio de Medio Ambiente sobre plantas desalinizadoras.
Y yo creo que conforme avance también, conforme avance la tecnología, el tiempo, a lo mejor en un futuro no va a ser tan cara, ¿no? Me imagino, porque algo van a hacer en materia de generar nuevas tecnologías como para no... Para que no sea precisamente tan cara y para... Sí, como suele ocurrir, ¿no?
Con todo tipo de avances. Lo más caro de esa agua, de desalinizar esa agua, es la energía que usa. Pero nosotros en Chile tenemos... O sea, tenemos la gracia de que tenemos las mayores fuentes de energías renovables del mundo. Un sol que es envidiable en cualquier lugar... Sí. Mucho viento, pero principalmente muchas olas.
Sí.
Entonces tenemos una gran potencial de energía undimotriz.
Sí.
Entonces yo estoy dándole vuelta a un proyecto que quiero armar sobre desalinizar agua impulsado por energía de olas.
Mira.
Entonces yo creo que ahí la idea es bajar los costos de cómo tú generas agua.
El proceso, claro.
Es el proceso el caro. Entonces, si logramos bajar el costo del proceso, quizás tenemos agua más barata.
Y hacerlo con olas, claro, generando la energía con las olas.
Exacto, exacto. Pero las olas, tenemos muchas olas en Chile, y olas de diferentes alturas, digamos. Entonces, se ve
ahí hay una energía potencial que estamos perdiendo.
Que todavía está en estudio. Es un tipo de energía que se está estudiando, pero en el mundo todavía no hay muchas plantas que son para energía eléctrica. Pero estoy pensando yo en otro tipo de...
¿Cómo darle un nuevo uso?
O sea, yo imagino esa planta en Pichilemu, donde están las...
Claro, sí, sí.
Es que ahí no, imagínate los pobres surfistas. No,
tendría que hacerle quita a la... Ah, pero bueno, interesante sería como
¿En qué playas hay buenas olas para este proceso, digamos, ¿no?
Pero si hay un montón de playas que son con... no sé si es playa la denominación, pero con rocas, que ahí ya no es para el uso del... No es balneario. Claro, claro, sí, y ahí sí. Tú puedes implementar ese tipo de sistema.
Deben
haber zonas mucho más.
Sí, pero no necesitas olas muy altas. O sea, lo único que necesitas es que sea constante.
Yeah.
Entonces, el hecho de que haya o energía cinética o que aumente cierta altura y después baje, uh-huh, aunque no sea a mucha altura, pero que sí sea constante, eso te va a dar una buena cantidad de energía. Eso te da mucha energía.
¿Y qué tan lejos estamos de, doctores, de llegar a eso, de generar eso?
Mira, primero tiene que haber un estudio de laboratorio y después de ese laboratorio poner una instalación a escala real, son, no sé, entre el financiamiento y todo lo demás, estamos hablando de 6-7 años. Entonces no es tan rápido.
O sea, nos queda...
Oye, nos decían, me dicen por interno, energía undimotriz.
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 Undimotriz, de hundir.
Ah, perfecto. Oye, saludar a la gente que está conectada a esta hora, 23:13, en La Agricultura, a través de nuestras distintas plataformas, ya sea por el Dial FM y también por el fanpage a través de www.agricultura.cl. Jesse González Aravena, saludos desde Talca, dice Ricardo Navarro. Hola, saludos desde Valpo, buen programa. Y Marite Román, que se vayan todos los extranjeros, dice, nos van a dejar sin agua. No,
oh, por favor.
Nada que, no,
sin ataques, que, sin ataques.
No, pero después dice, vaya, amor. Dice una broma, así que... no es culpa de los extranjeros, por supuesto. No es culpa de los extranjeros.
vamos a dejar pelea aquí, ¿eh? Esto en mi caso es pelea.
Bueno, seguimos hablando con el doctor Sergio Román, investigador de la Facultad
Sergio
de
Ingeniería. Cárdenas.
Perdón, Sergio Cárdenas, que me confundí, Marita Román, que era el comentario.
¿Por qué?
Sergio Cárdenas, investigador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central. Hablábamos en comerciales, doctor, además de que Chile igual tiene... no sé cómo decirlo, buena producción o buena cantidad de aguas en las napas, pero que muchas de ellas están
contaminadas,
están, claro, no son muy utilizables, ¿no?
Sí, mira, no recuerdo en este momento cuáles son los porcentajes, pero del agua mundial, la dulce es no más allá del 5%, y de esa agua dulce, la que pasa por superficie, que es normalmente la que utilizamos, es como el 0,1%. Entonces estamos hablando que hay una cantidad...
Importante,
el agua en realidad está abajo. Hay un par de proyectos que yo recuerdo por lo menos 6 años atrás, que el proyecto era embalsar el agua subterránea. Era hacer un embalse, pero en vez de superficial, tirar unos muros hacia abajo, por lo menos unos 100 metros para abajo.
Wow.
Hay un proyecto así que se hizo en Talca, y creo que había otro que se estaba haciendo, no recuerdo, parece que en La Serena. Entonces, hay mucha agua que se está perdiendo, porque al igual que los ríos, hay un declive, digamos, que hace que el agua vaya de cordillera a mar, también pasa lo mismo subterráneo, también el agua está fluyendo hacia el mar, pero de forma subterránea. Entonces, lo que yo creo, es tanta el agua que está pasando por abajo de la tierra, que si tú logras embalsarla, quizás podrías distribuirla mejor.
¿Y se puede hacer eso al final, no?
O sea, un proyecto que se financió, digamos, en Talca, me acuerdo que hay un proyecto que se financió así, y creo que La Serena también se estaba hablando de otro que se estaba financiando, por lo menos el estudio inicial, de qué es lo que costaba y dónde había que poner realmente, porque también hay que estudiar dónde hay que poner ese muro.
El estudio de terreno, claro. Mm-hmm.
Ahora, si tuviéramos que, por ejemplo, decirle a la gente, tips como para generar ahorro de agua, porque lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Igual cada cual... puede hacer un aporte, ¿no? Igual cada cuidado de agua ayuda, vale, ¿no? ¿Cómo podríamos establecer un poco de estos tips? Así como a la gente que a lo mejor tiene estas mañas de, no sé, dejar el agua corriendo cuando se lava los dientes, etc.
¡Qué feito!
¿Qué tips se podrían establecer así como... ¿Cuáles son los principales que nos hacen gastar más agua de la que deberíamos? Un poco atendiendo lo que decía usted al inicio, ¿no? Que malgastamos también un poco el agua...
Bastante, yo he visto gente que riega infinito.
Qué difícil es tener tips, por ejemplo, el tema del estanque, lo he escuchado, yo no lo he hecho, digamos, pero lo encuentro súper
brillante. ¡Qué feíto! ¿Ah? ¿Cómo es posible, doctor?
Y el de poner botellas, que sí, es interesante porque tú ya estás disminuyendo el espacio. Ahora, hay un tema que se ha discutido mucho, que el proceso para generar agua potable es súper costoso, ¿ah? Costoso para la empresa. Uh-huh. Y más de la mitad del agua que tú limpias y lo trabajas como agua potable, se va a la lavadora o se va al baño. Entonces, claro, hay un gasto de energía y de recursos importante en un agua que no está dirigido al consumo. Uh-huh. Entonces, podrías tener dos sistemas, uno ahí, potable, sí, y otro... Y lo que se está pensando en varios lugares es que tú, el agua potable, el que usas, ponte tú, de la ducha, que pueda después migrar hacia el estanque.
Yeah,
¿se entiende?
Sí.
Quizás con algún filtro, es una muy no buena es tan idea. Difícil. Entonces yo creo que más que tips de lo que pueden hacer las personas, yo creo que hay que pensar en proyectos un poquito más grandes.
Hay un sistema, yo tengo una mi comadre, la Laura, ella vive en Pirque. Ella instaló un sistema en donde el agua de la, por ejemplo, de lavar la losa y cosas así, pasa por un sistema que lo filtra y ella utiliza esa agua, por ejemplo, para regar la parcela. ¿Cachai? Entonces buscó la manera de hacer un poco sustentable el tema, un poco conciencia, porque también ahí tienen que pagar derechos de agua y todo un tema. Entonces optimizan el uso de ella.
Sí, pero eso está sería una muy buena idea. No sé cuántos litros de agua se gastan, por ejemplo, en una ducha. O en un. Cuando uno.
Pero y después el agua que está como con el champú, jabón y todo eso, hay que limpiarla para poder utilizarla.
Bueno, pero tú puedes poner un par de filtros, sí, del agua que usas para ducha. Nosotros hace 3 años atrás se hizo una memoria en la universidad de un sistema automatizado que, uh-huh, cuando tú abrías la ducha había un sensor de temperatura que cuando no alcanzaba los 30 grados, todo el agua se iba hacia un estanque que, yeah, quedaba atrás de la ducha.
Yeah.
Y esa agua después se utilizaba para el baño. ¿Se entiende? Y cuando el sensor se sensaba que ya llegaba a los 30 grados, la válvula cambiaba y ahora salía el agua para la ducha. Entonces, están apareciendo una serie de proyectos bien interesantes. En el fondo, ahí tú es agua completamente potable. Lo que pasa es que siempre hay una primera agua, digamos, que sale fría y que estás perdiendo.
Sí.
Ahora, ¿cómo también se ve, por ejemplo, los proyectos inmobiliarios que están ahí, no sé, con una estrategia? ¿Te acuerdas que hace un tiempo tuvimos a alguien acá que hablaba de que hay algunas estrategias que tienen las inmobiliarias para generar, por ejemplo, casas sustentables? Desde, por ejemplo, el uso de vidrios distintos, de manejo, en definitiva, de luz, energía puntualmente, más que de agua.
En la temperatura que la sacaban del tema de la tierra con unos, claro, sistemas que se enfriaba o se calentaba.
Claro,
la
exactamente.
Casa.
Pero es un poco el tema del uso de energía, pero sí, no se ve mucho el tema del uso de agua.
Lo que pasa es que eso, hablamos ahí de eficiencia. Y el tema de eficiencia comenzó a nivel mundial y luego en el país en energía. Entonces, nosotros empezamos a tener, varios años atrás, no sé si recuerdan, crisis energética. No, sí, era crisis, sí, hídrica, sí, era crisis, sí, energética. Entonces, dependíamos de combustibles fósiles, cierto, petróleo principalmente, por eso nos fuimos al carbón. En este momento tenemos que bajar la huella de carbono, por lo tanto, ahora tenemos que irnos. Probablemente no toda va a ser energía renovable, vamos a tener que seguir usando gas natural.
Convencional,
¿cierto?
Claro.
Pero es mucho, muy conocido y muy trabajado el tema de la energía. Entonces, la eficiencia energética ha sido especialmente estudiada en casas. Energía térmica y energía eléctrica. Uh-huh. De ahí aparecen las luces LED, ¿cierto? O incluso cómo tú pones ciertas ventanas o paredes con ciertos vidrios para que entre más luz, pero que no te entre más calor.
Claro.
Entonces, hay una serie de estudios, pero el tema hídrico es nuevo. El tema hídrico no tiene la cantidad de años, entonces de aquí a 5 o 6 años quizás van a aparecer estas construcciones sustentables en conceptos de agua,
eso,
donde sí el agua que no se use se va a reutilizar, digamos, claro, para regadío, porque no es tan difícil sacar un poco de champú o esta de agua
limpiar,
por ejemplo, para limpiarla, para regar.
Claro,
no,
claro,
no es difícil.
Claro.
Ahora, se viene la COP25, que es el gran evento de sustentabilidad
a nivel mundial.
Digamos, y que nosotros somos los organizadores.
De, anfitriones.
Viene DiCaprio.
Viene DiCaprio, sí,
claro,
que va a estar en este programa, de hecho,
sí,
ya lo estamos gestionando para que venga especialmente.
Vamos
a saludar.
Vamos a estar transmitiendo.
Sí. Sí,
en,
sí,
directo.
Pero, bueno, imagino que el tema del agua va a ser uno de los temas centrales de bueno, aparte del energético.
¿Qué,
pero
tenemos algo que contar nosotros? ¿Tenemos algo que,
eso,
contarle al mundo en relación a nuestros procesos del agua? Estamos, si bien es cierto, tenemos, uh-huh, investigaciones, pero tenemos la fuente del mar, la cordillera. ¿qué vamos a contarle al mundo en relación a eso? O no, para esta reunión no hay nada que contar.
En materia de uso de agua.
En agua yo creo que no tenemos tanto.
Qué vergüenza.
Queríamos decir a DiCaprio.
Pero nosotros no estamos... estamos empezando a transformarnos en una potencia energética.
Claramente.
En energías renovables. O sea, nosotros lo que vamos a contar es cómo estamos bajando el uso o la generación de gases de efecto invernadero en energía, que antes era una buena fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros ahora tenemos mucha generación eléctrica solar, eólica, y que eso nos está transformando en una potencia que podemos pronto empezar a vender al resto de Latinoamérica. Eso es lo que se pretende. Entonces ahí hay algo importante que contar,
¿ah? Claro.
Estamos avanzados en eso, digamos.
Sí, en eso estamos avanzados. En el tema de agua estamos empezando. Entonces recién, ponte tú, los campos están tecnificando el riego, están utilizando, ponte tú, drones para localizar,
estudios,
¿sí? Digamos, zonas secas, y ahí tirar quizás un poquito de agua en particular, no sé, son estudios que se están haciendo, pero nosotros yo creo que estamos un poquito atrasados en tema de agua.
¿Atrasado en relación, por ejemplo, a que al resto del continente?
Sí, mira, una cosa interesante que pasó, pero pasó desde el punto de vista energía. Esto que yo les contaba de la digestión anaeróbica, ¿cierto? Que es un proceso que es bastante antiguo, pero a nivel industrial no tiene tanto tiempo y comenzó en Europa, principalmente en Alemania, es muy fuerte en esto, y España. En Chile hay gran cantidad de empresas agropecuarias, principalmente de lechera, que tienen todas instalados sistemas de tratamiento de digestión anaeróbica para tratar todos los residuos, y están entregando energía al sistema eléctrico.
Ya.
Salió en el Ministerio de Energía un grupo que se llama Biogás del Sector Lechero. O sea, ya es un tema estratégico nacional, el que todos los residuos de los animales, de las vacas, de productores que tienen 200 vacas para arriba, traten sus residuos. Y esto implica no solamente que producen energía, sino que el agua también la están tratando. Entonces, esa agua se puede ocupar para regadío. Entonces, ese tipo de ejemplos yo creo que sí son bastante interesantes para contar con respecto a Latinoamérica.
Y para poder imitar también.
Sí,
para
entonces igual tenemos tema, tenemos desarrollo que no solamente es investigación, sino que ahí se está aplicando.
Buenísimo.
Sí, bueno, el tema del agua es un tremendo tema. De hecho, pero es importante un poco lo que decía el doctor Sergio Cárdenas, ¿no? Que lamentablemente en agua puntualmente no tenemos mucho que contar, y es lo que hoy día estamos viviendo con mayor impacto, ¿no? Yo me acordaba el caso de cuando hicieron noticia Las Paltas, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la localidad donde que la acusan de que
¿El Til?
No es el Til. Donde,
David, ¿dónde está el tema de Las Paltas?
¿En qué parte? Petorca creo que era, ¿no? Bueno, donde supuestamente estos lugares dejaron seco a las comunidades, ¿no? Y que de alguna forma el mercado europeo dejó de comprar o de adquirir estos productos, estas paltas, por la huella hídrica que generaron, que era bien impactante, ¿no? Quizás, por ejemplo, podría ser un trabajo inicial lo que conversábamos delante de generar huella hídrica en los productos que se venden a raíz de esta COP25.
Sí, yo creo que este tipo de reuniones son importantes para comenzar a ciertas experiencias. Otra cosa que estaba pensando que podemos contar es el tema sanitario. Somos un país que tenemos gran acceso a agua potable a nivel nacional. O sea, la mayor el porcentaje de agua de uso de agua potable en nuestra población es cercano al 99%.
O sea, de la gente que tiene acceso.
Tienen acceso a agua.
Sí. Perfecto.
No todos sí tienen acceso a alcantarillado, pero el proyecto que viene ahora es aumentar así súper exponencialmente el tratamiento del agua que se está generando en zonas rurales principalmente.
Perfecto.
Entonces, ahora las APR, que son estas asociaciones que antes te entregaban el agua, ¿cierto?, en zonas rurales, ahora el proyecto es que además tienen que tratar esa agua, y por lo tanto el agua que entregan, que devuelven al sistema, es nuevamente limpia y puede usarse para regadío. Entonces, ese proyecto, yo me acuerdo, porque yo estoy en algo que se llama la IBIS, que es la Asociación Iberoamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
Yeah.
Y en esto se hacen los congresos cada 2 años. Y en el último, el otro es ahora en octubre. Entonces, hace 2 años se estaba hablando mucho de eso. Era un impulso muy fuerte que estaban dando para tratar de tratar las aguas servidas de ojalá toda la población. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, eso es algo que también es interesante.
Oye, tengo que preguntar algo, que están acá los auditores. Me están preguntando por la carretera hídrica. ¿Usted sabe algo de la carretera hídrica?
Tengo no. Así como, pero tengo la idea de que es ese tubo.
Ah,
de trasladar agua del sur, por ejemplo, el canal de la zona de Aysén, digamos, principalmente. Claro. ¿Y de dónde sacas agua? No de la parte cordillera, sino justo antes de donde sale al mar. La idea es que tenga unas bocatomas.
Claro, para rescatar.
Y de ahí con motores se llegan a...
¿Y se podrá traer del agua tan lejos?
El estudio ya está hecho, digamos.
En California
ya se sabe, digamos, cuánto sale.
Ah, ¿sí?
No, está el estudio hecho, digamos, estaban viendo si era más barato eso o desalinizar, pero...
Ah, ahí está,
ay, sí, claro. Tenemos auditores muy conectados.
Sí, carretera hídrica, proyecto que busca transportar el agua de los ríos sureños hasta Atacama para vencer la sequía.
Mira, maravilloso.
O sea, con a pura bomba nomás poner ahí...
Alguien tiene que poner las lucas para eso, ¿no? ¿O se va a hacer a nivel estatal?
Lo que pasa es que... Hay empresas, hay comunidades que van a pagar, ¿cierto?, por el agua, empresas que necesitan agua potable, la minera, ponte tú, hay una serie de procesos que lo puede usar con agua salada, pero hay varios procesos que requieren de agua dulce, entonces ellos van a pagar también por eso, entonces sí. Al final igual está un poco financiado.
Sí, imagino que los sectores que realmente, por ejemplo, tienen desabastecimiento de agua, que para consumo, que todavía no hay, digamos, pero... también se van a ver beneficiados con este con este tipo de carreteras que ojalá se construyan, ¿no?
Se concretaran, sería maravilloso, sobre todo por la calidad de vida de la gente del norte, que siempre tiene un tema con la calidad del agua y la escasez.
Y además con el tema de la productividad, que es importante. Sí,
hasta los vegetales son de otros colores en el norte, el zapallo italiano, o sea, de verdad que no es broma. Como tienen, bueno, yo me imagino que no todos tienen como plantaciones, la mayoría de las frutas y verduras las trasladan dentro del país, pero me pasa que me gusta mucho ir al mercado y hasta el agro, en Iquique particularmente, y las verduras que yo compro acá en Santiago, que no sé, un zapallo italiano que es verde, allá son medios amarillentos y son de la zona. Por eso influye también el tema, me imagino que tiene que ver con el tema del agua.
Y a decir algo, doctor. Que...
Sí, lo que pasa es que hay un tema que hay que discutir sobre esa carretera hídrica. No sé cómo está el estudio ambiental. A ver, en las zonas en que llega el agua dulce, se mezcla con el agua salada, hay cierto ecosistema que requiere de esa concentración de sal para sobrevivir.
Sí, eso le iba a preguntar.
Si tú sacas cierta cantidad de agua, tú estás cambiando un poquito el sistema.
Sí, están interviniendo, claro.
Y no sé si se acuerdan que hace mucho tiempo atrás se hablaba de los bonos de carbono, ¿cierto?
Sí.
Después empezó a aparecer ahora este concepto de la huella hídrica, que es como un equivalente al bono de carbono. No es lo mismo, porque el bono carbono... grandes países te pagaban, digamos, por disminuir gases de efecto. Nadie te va a pagar por usar más agua, digamos, solamente que el producto es más eficiente en agua. Pero está apareciendo un indicador que es de biodiversidad. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que están disminuyendo las especies animales y vegetales. Y ahí hay una cantidad de genes que nosotros no hemos estudiado y que podrían darnos solución a una serie de problemas industriales o de salud. Y que no hemos estudiado, no tenemos tiempo y quizás ya se extinguieron. Entonces, hay una serie de especies que se están extinguiendo y que necesitamos estudios para ahora. Cualquier cosa que manipulemos nos vaya a generar más daño que... beneficio.
Claro.
Sí, ahí hay algo que no estoy...
Oye, interesante. Me van a preguntar muchas cosas igual.
Sí, pero...
¿Nos tenemos que ir a pauta?
Sí, pero
¿a pausa?
Antes vamos a despedir al doctor Sergio Cárdenas en esta interesante conversación sobre el agua, sobre este recurso hídrico tan escaso hoy día, por lo menos, que está amenazando. Hay varias ciudades que, bueno, al final Ciudad del Cabo recuperó agua, ¿no? Entiendo que fue la primera ciudad que estuvo en su momento hace un par de años atrás, me acuerdo, hace 2 años.
¿Cuál?
Ciudad del Cabo, que estuvo como a poco de quedarse sin agua, o se estaba quedando sin agua. Que,
no recuerdo ese...
Que, e incluso en Sudáfrica.
Ah.
Que incluso también, el otro día estaba hablando con... No recuerdo el nombre, pero me decía que... Valparaíso, hace un par de años atrás.
Ah, sí, también salió en las noticias.
Estuvo como a, qué sé yo, a 2 semanas de quedarse con nivel 0 de agua, que también es una situación bien preocupante. Es bueno conversar estos temas porque nos sirven para interiorizarnos en el tema y
concientizarnos
y además para ver esta estrategia, ¿no? De cómo de alguna
saber
forma
en qué estamos.
Entramos al debate para ver cómo reutilizamos y cómo generamos estrategias para mejorar nuestro uso de agua y poder darle mayor productividad en el contexto actual de escasez hídrica y con toda la sequía que nos está afectando. Así que, doctor Sergio Cárdenas, investigador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, muchas gracias por estar
aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí. ¿Eh? Así que, lo voy a invitar a escuchar un tema. ¿Le gustan los enanitos verdes?
Sí, sí,
nos vamos entonces con La Muralla Verde.
Ya, vamos.
Puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl. En Agricultura,
me pongo de pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax, y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
Cuando el rumano Ilie Nastase, leyenda del tenis, supo que enfrentaría junto al australiano Bob Hewitt a los italianos Adriano Panatta y Paolo Bertolucci por los cuartos de final de Roland Garros en 1977, recordó algo que le había ocurrido semanas antes. Viajando con unos amigos por Monte Carlo, vio que un auto enfrente de ellos se detuvo y su conductor se bajó tras cruzarse un gato negro. Cuando preguntó qué había pasado, sus compañeros le dijeron que los italianos eran excesivamente supersticiosos y dejaban de lado todo en caso de pasar un gato por delante de ellos, sobre todo negro. El hombre que se detuvo, obviamente, era de nacionalidad italiana. Así, a Anastasia se le ocurrió un malvado plan. le dio 1000 francos a un chico encargado de los vestuarios para que le consiguiera un gato negro. Segundos antes de comenzar el partido, Nastase soltó el gato que tenía oculto en su bolso, el cual se fue directo sobre Panata. Este se descompuso de tal modo que insultó a Nastase mientras el público reía a carcajadas. Pero la triquiñuela resultó. Triunfo de Nastase y Hewitt frente a Panata y Bertolucci por 6-2 y 6-4.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La disfunción eréctil es la enfermedad en la que se pierde de forma total o parcial la capacidad de conseguir o mantener una erección de forma satisfactoria. Afecta principalmente a hombres de la tercera edad, hombres diabéticos, fumadores e hipertensos. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y la tecnología adecuada para cuidar tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Estamos a pasos del Metro Salvador. Reservas en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Representante oficial de Starmax en Chile.
En agricultura es vivir bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya pues, de regreso, 23 con 37. ¿Qué pasó?
Gritaste fuerte. Yo digo, ¡ah! No. Grite, mis oíditos.
¿Grite?
Sí, te ¿sí? Era como es que fútbol.
Como con energía.
Como fútbol. Y aquí estamos como para fútbol. Ti, para mí, es fútbol.
Ah, bueno, ok, me callo entonces.
Más suavecito.
Oiga, son las 23 con 39 en este todavía 27 de agosto y en Insta Harley va a hacer mención a lo que nos convoca hoy día con un importante aviso.
O sea, es o muy sea, importante contarles que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utilizan sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías, Julito, que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente del 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y sus procesos productivos? Así es, entérate de todas estas iniciativas en www.coca-cola-de-chile.cl.
Oiga, bueno, el mundo está atento a lo que está pasando en Brasil, con el Amazonas, con este incendio brutal que tiene ahí, además tiene una en ¿qué? Una pugna bien, iba a decir, entretenida para la farándula política, digamos, que es entre uh-huh. Bolsonaro y Macron, presidente sí. de Francia y Brasil.
Dimes y diretes.
Claro.
Golpes por un lado, golpes para el otro.
No ayudan absolutamente nada, porque incluso Brasil como que pretendía de alguna forma frenar la ayuda que se le había ofrecido por parte del G7 para combatir el fuego. Y bueno, la nube de humo por incendio en el Amazonas llegó incluso a los cielos de Uruguay. Mira, fíjate que los miles de focos de incendios que se mantienen activos en la zona de la selva amazónica brasileña se han expandido por varios países de la región. Afortunadamente Chile no ha llegado, pero Uruguay, que está ahí al lado, es más notorio, ¿no? Así lo han dado cuenta algunos medios locales como El País, desde donde destacaron que Montevideo, la capital, amaneció bajo una densa bruma que en este martes, donde producto de dos fenómenos, puntualmente una niebla tensa matutina y también la llegada del humo proveniente de la emergencia, así lo corroboró el Instituto Uruguayo de Meteorología. Es decir, es tan fuerte lo que está pasando que se estaba traspasando, la nube de humo está afectando a otros países, pero estamos además hablando de el pulmón verde de la región
Latinoamérica.
De Latinoamérica, que está siendo afectado, y como si eso fuera poco, en África también hay unos incendios forestales con lo que se conoce como el segundo pulmón verde del mundo, que está en Angola y el Congo, con más de 10.000 focos. Es decir, los pulmones del mundo ahí ya están sufriendo con los incendios forestales, porque, por supuesto, a nosotros que estamos acá en América Latina nos concentra la atención en la Amazonía, pero los focos que están ocurriendo hoy día en África, puntualmente en Angola y la República Democrática del Congo, donde se registran alrededor de 6.900 y 3.300 incendios respectivamente, superando por amplio margen los 2.127 que se registran en la selva de Brasil, que es la Amazonía. La selva de la cuenca del Congo es comúnmente comparada como el segundo pulmón verde del planeta, después de la Amazonía, que también se está quemando. Es increíble.
Estamos en crisis. Absolutamente
todo lo verde está en crisis. Se está creando, abarcando una superficie de unos 2 millones de kilómetros cuadrados en varios países, la mitad de los cuales se encuentra precisamente en el Congo, y el resto de los países, que es Gabón, Congo, Camerún y la República Centroafricana. El problema es que, al igual que en el Amazonas, la selva de la cuenca del río Congo absorben toneladas de CO2 en sus árboles y turberas, y son santuarios de especies en peligro de extinción, como los elefantes de bosque y los grandes simios. A mí no fui al Congo cuando estuve en África, me hubiese gustado haber ido.
¿Te faltó tiempo?
Sí, tiempo, plata, todo.
Lo importante es que tuviste las ganas, la intención.
Sí,
y la intención es la que vale.
Me hubiese encantado haber ido, pero claro, es un lugar que... Además, bueno, hay imágenes, entiendo, en el documental de Netflix que se llama Our Planet.
Ya.
Que hay imágenes de ahí que son muy, muy, muy lindas. Entiendo que son del Congo y que estuvieron ahí grabando en la selva. Y que también, por cierto, hoy día cobra atención, porque todo eso es lo que se está quemando, lamentablemente. Es decir, los pulmones del mundo hoy día se están quemando.
Están
la
enfermos.
Amazonas, y lamentablemente lo que está ocurriendo en...
a nivel global. También.
Claro. Así que un tema a poner la atención, bueno, incluso... Se anunció durante las últimas horas que, bueno, el gobierno chileno, a través del presidente Sebastián Piñera, visitará Paraguay este miércoles por los incendios forestales. Recordemos que están todos dentro del radio del Amazonas, ¿no? Se esperaba que este miércoles el presidente retornara a Chile, ¿no? En su viaje que tuvo donde desarrolló esta gira europea, donde participó como invitado de la cumbre del G7 y visitó Portugal. Esta información ustedes la pueden leer en www.radioagricultura.cl, donde explican que, sin embargo, sorpresivamente, el gobierno de Paraguay confirmó esta tarde que el mandatario chileno visitará ese país este miércoles, donde se reunirá con su par Mario Abdo Benítez para recorrer la zona del Pantanal afectada por los incendios forestales. A esto se suma a la ayuda que Chile brinda con un avión AT-8 de 3.000 litros de capacidad para combatir las llamas. Sabemos que nosotros vivimos esa experiencia en el año 2017.
¿Tú estuviste en medio del incendio?
Sí,
en Santa Olga. Adiós, gracias, estás acá. Sí, cuéntanos
un episodio
esa historia.
Ahí estuvimos a punto de quemarnos porque nos agarró el fuego. Los incendios forestales son muy engañosos para los brigadistas y para los bomberos, principalmente para los brigadistas, que son los que están trabajando. Los brigadistas son los bomberos de los bosques, digamos.
Claro.
Entonces,
los especialistas.
Entonces ellos son los que atacan directamente con trabajos de cortafuegos para evitar que el fuego avance.
Pero el viento es el que les juega en cuenta.
Es el viento, sí. Yo me acuerdo que nosotros estábamos reportando lo que estaba ocurriendo en un lugar.
¿Se dice reportando, reporteando o reporteando?
O sea, reportear es como cuando tú accedes a información. Reportar, ¿ya?, es como cuando tú
cuentas informas. Claro. Ah, perfecto.
Y estábamos en ese contexto cuando, en cosa de segundos, estábamos rodeados del fuego y tuvieron que entrar bomberos a sacarnos de emergencia. Tuvimos que cortar cables y todo y salir corriendo. Fue muy, muy caótico.
Qué peligroso, o sea, no te basta con los problemas que tenían los pobres bomberos, y más encima ustedes tenían que rescatarlo.
No, pero es que incluso habían unos bomberos que también habían quedado atrapados, entonces fue muy, 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 muy complicado.
¿Tuviste miedo así de
no,
morir?
No, porque al final el momento es como... Es ¿no? como adrenalina más que miedo, en realidad. Es como tratar de salir de... De hecho, dejamos un auto
el
botado.
Periodista. Se quemó.
No, porque lo alcanzaron a sacar. Pero nos subimos al camión satelital donde uno puede salir en vivo a todos lados. Íbamos saliendo y entra bomberos a controlar un poco los focos a los lados donde pudimos salir finalmente.
Oh,
no, fue jodida ese momento. Y además esos incendios fueron súper jodidos. Yo estuve la noche que se quemó Santa Olga, estuve en Santa Olga.
¿Viste cómo fue la destrucción?
Sí, en gran parte... cuando el fuego llegó, digamos, yo estuve hasta muy tarde en la noche, pero después me tuve que ir a Constitución y volví como a las 4:30, 5 de la mañana, y fue cosa de horas en que se quemó, pero por completo, Santa Olga. O sea, fue terrible, y ¿sabes qué? Fue súper impactante, porque yo durante la tarde habíamos estado conversando con la gente, a frente de Santa Olga. Santa Olga es una localidad, es una población.
¿Pequeñito?
Sí, muy chico, muy chico. Y frente a esta localidad estaba como una especie de carretera, y al frente había un aserradero, que era de una, creo que de Arauco, no me acuerdo qué empresa era. Y los mismos vecinos, viendo que se estaba quemando el aserradero, que el fuego amenazaba el aserradero, se meten al aserradero, abren las bodegas, sacan los implementos como de seguridad y empiezan a hacer ellos cortafuegos para que... Porque sabían que si el fuego tomaba el aserradero, chao Santa Olga. Y bueno, después llegó gente personal, creo que era de la forestal, también a aportar, a ayudar ahí a contener un poco que el fuego no llegara. Y en un momento se logra controlar eso, y yo lo tengo tan presente porque la gente te dice así como, lo conseguimos, evitamos el fuego. Y en la noche, por atrás, por el lado contrario, venía otra columna de fuego que al final arrasó con todo. Fue como una bomba esta atómica que haya...
Sí, no quedó nada. No quedó yo, por lo que vi, yo lo vi a través de las pantallas. Entonces, igual, como espectador de lo que estaba sucediendo, fue impactante.
Mira, yo te voy a contar algo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser el primer canal que transmitió de ahí, porque nosotros llegamos a las 5 de la mañana, aproximadamente, 4:30 de la mañana. Llegamos y estaba todo oscuro, por supuesto, se habían quemado postes de luz y todo eso. Estaba todo completamente oscuro. Entonces nosotros no dimensionamos lo que había pasado. Llegamos, nos instalamos ahí, estábamos con este camión satelital, estábamos transmitiendo para Chilevisión Noticias. Prendimos el foco, es el foco de luz.
Para hacer, claro.
Y ahí recién dimensionamos lo que había pasado. Yo andaba con un camarógrafo que se llama Miguel Gil, que es de Valparaíso.
Saludos a Miguel.
Y Miguel ve las imágenes y se nos quebró. Sí, mal. Pero no sé si estará muy de acuerdo que cuente esto, pero se nos quebró. Se nos fue así mal. Entonces el productor, el operador de móvil, que son técnicos, tuvo que hacer la cámara, ponerse la cámara al hombro y salir transmitiendo. Yo veo a Miguel que se quiebra y era como llanto. Porque además nosotros habíamos estado compartiendo con la gente horas antes.
Ay,
cuando el fuego todavía no llegaba, y cuando ellos te decían, lo conseguimos, hablamos Santa Olga.
Qué impactante.
Cuando entonces te encuentras con esto, obviamente Miguel, un tipo que además le llegó todas las historias que nosotros ahí estábamos reporteando, se encuentra con este y claro, se quebró y después ya finalmente se recuperó y tomó la cámara y seguimos.
Qué heavy, bueno, son personas, o sea,
pero
eso también
sí,
te podría,
por supuesto, ¿no?
También fue te como... podría haber pasado
sí,
a ti.
Claro.
Ahora, en relación, yo no recuerdo, ¿en Santa Olga hubo pérdidas de personas también o fueron temas materiales?
No recuerdo cuántas, pero yo me acuerdo que cruzando la... creo que fueron dos o tres. Me puedo estar equivocando, pero estoy seguro de una, por lo menos, que cruzándola un paso a nivel, la descubrieron como a, creo que fue como, no sé, 12 horas después, recogiendo los escombros, estaba así una persona lamentablemente. Y después yo me acuerdo que empezó a trabajar la PDI como para... Y además muy cerca, creo que fue por ahí cerca en que un bombero también terminó fallecido, que trató de rescatar a alguien y quedó atrapado por el... No, fue esos incendios fueron terribles,
los del
2017, si no me equivoco. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo que hablaba con gente de la ONEMI hace poquito, estuvimos hablando, o sea, hace un par de meses atrás, pero recordando un poco esto, yo quedé ahí con contacto con varios, hablando, por ejemplo, de la labor que tuvo el supertanker.
Recuerdo. Habían dos aviones emblemáticos.
Sí, el otro era el gringo supertanker que lo trajo...
El Luchín.
Y Luchín. Pero que el supertanker lo trajo una privada, no me acuerdo quién. ¿Cómo se llama?
Una señora.
Claro. que hizo las gestiones para traerlo, y que después salieron muchas críticas diciendo que era ineficiente, que efectivamente...
Oye, pero hizo algo, o sea,
sí,
¿qué onda?
¿Sabes qué? Lo importante, que efectivamente, en términos de aporte como concreto, el no fue tanto el supertanker.
Chuta. Pero psicológicamente apoyó.
Y que fue súper importante para la contención
moral,
de la gente.
Un tema así como que la gente sentía que algo estaba pasando, que se estaban tomando medidas, ¿cachai?
Y más que eso, era como que sentía la confianza, o sea, en este tema de crisis, el tratamiento psicológico de las personas que están siendo afectadas, uh-huh, es súper importante.
Es importante.
Y no es de mentirles, ¿eh? No es como decirle, engañarlos con... No, pero era como, bajas la ansiedad, y con ansiedad baja tomas mejores decisiones. Claro. Entonces, era todo un círculo de...
Evitas el colapso de la grupo de personas.
Que finalmente, claro, fue súper importante el trabajo que aportó, claramente. Era caro, todo lo que tú quieras, pero aportó, y obviamente también aportó en apagar incendios. El tema es que para la magnitud de avión que era y toda la publicidad que se hizo, claro, no era tan eficiente para todo lo que es el aparataje, ¿no?
Claro.
Pero sí apagó incendios, sí aportó.
Y la gente aplaudía cuando lo veía.
Se generó
sirvió. Quizás no en la eficiencia de apagar el incendio, pero cumplió un rol sumamente importante.
Tranquilizaba a la gente.
Absolutamente. Y con eso... hizo mucho,
que
con
ayudó
eso
bastante
mucho.
Eso no me decían las autoridades, que fue un aporte súper importante lo del supertanker ahí en estos incendios. Bueno, ahora lo está viviendo Brasil, lo está viviendo África también, y por supuesto ya Chile ha ofrecido ayuda, incluso como les decíamos, el presidente Sebastián Piñera el día de mañana será recibido en el aeropuerto internacional Silvio Petirozzi, alrededor de las 10:40 horas local, 11:40 horas chilena, por el canciller Antonio Ríos. Posteriormente se reunirá con su homólogo Mario Abdo Benítez, el presidente, en un salón privado donde del mismo aeropuerto, para sostener una reunión que deberá extenderse por media hora, tras lo cual realizarán una declaración conjunta. Cabe mencionar que el fuego en el Chaco afectó hasta el momento a unas 40.000 hectáreas de bosque en el Pantanal y Cerro Choboreca, que es
Pantanal, ¿te acuerdas de Yuma?
No sé qué es Yuma.
¿Alguien se acuerda de Yuma?
¿Qué es?
¿No?
¿Qué es?
Ay, Yuma. Se me cayó el carnet, qué atroz. Bueno,
es
alguien,
Yuma,
alguien que esté escuchando y que se acuerde de Yuma y la serie o película, teleserie Pantanal. Bueno, ahí te la dejo.
¿Qué es la serie Pantanal?
Ahí te la dejo.
¿Pero cuál era? No la conozco.
No, pero si era una teleserie brazuca. Pero eso, averígualo.
Oye, a propósito de Paraguay, vale precisar que el ex intendente del Biobío, no sé si ustedes se recordarán, Jorge Ulloa, va a ser embajador precisamente de Paraguay. Así es, justo otra noticia.
Hicieron match esas noticias.
Pero es que este intendente, Jorge Ulloa, que a mí me hizo clase en la universidad, en Concepción, en la Católica de la Santísima Concepción se llama esa universidad, que es profesor de historia y geografía. Y cuenta con un magíster en ciencia política de la Universidad Católica. También esta información la pueden ver en www.radioagricultura.cl, y que va a ser precisamente el nuevo embajador de en Paraguay, de Chile.
Ya.
Y que coincide justamente con que el presidente va mañana a Paraguay.
Lo va a ir a dejar.
¿Te acuerdas del impasse que hubo con este? Este fue el intendente de la cara de los memes, ¿no? Cuando le dice como que ¿cómo fue el impasse con Chadwick? Que le dice como, no me digas lo que tengo que hacer en una conferencia de prensa.
Mismo,
ahora va a ser embajador ahí en el vecino, no, bueno, el país hermano de Paraguay.
Buenísimo.
Así que
entretenía la vida.
Cerramos este Vivir Bien con harta información, fíjate.
Sí. No antes sin, están nuestros auditores conectados y está aquí Jorge Latorre escuchándonos. De la empresa Jorge Latorre, de Securus Seguridad. Dijo que pasáramos el datito, así que
oye,
ahí está.
Bueno, eso entonces, y también, cómo no, mencionar a @ Designe Media, que es el social media community manager de nuestro querido amigo Juan Cid.
Ay, el emprendimiento de Juanito, así que todos atentos.
Mira, es el
síganlo.
THECI.
A ver, presta para acá.
Es @.
Bueno,
@.
Julio.
@. Eso.
A ver, el emprendimiento es @ de Sync Media, y que es el servicio de social media, community manager,
eso,
content manager, diseño gráfico.
@.
No, pues es arroba The Sync Media.
The Sync como Media. De diseño media.
Yes, sir.
Eso, es el emprendimiento que tiene nuestro querido compañero ahí, Juanito Cid, encargado de las redes sociales. Oye, antes que nos vayamos...
Antes.
¿Vamos a una música?
Vámonos a música. Oye, pero nos vamos a música y nos despedimos no, ahora.
Vamos a música, volvemos y hacemos la despedida en este
Vivir Bien. Estupendo, ya. Vamos a escuchar música.
Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Baby, no, baby, no. Me rehuso a dar tu último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como tú quieres, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo. Los dos. Baby, no. Me rehúso a dar tu último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndotelo así, 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 así. Así como te gusta, baby. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Así como te gustan, baby.
Oye, qué gran canción. ¿A quién se le habrá ocurrido? 23.59.
Tú la pediste, di la verdad, Rosa.
Di la verdad, Rosa.
Di la verdad, Rosa.
Se nos ha pasado volando la hora.
La noche.
La noche.
Ay, ya. Oye, Felipe Hernández, le mandan saludo de parte de Ya Tú Sabes. Así nomás voy a decir. Así me dijeron.
Ya tú sabes.
Ya tú sabes, papi.
Ya tú sabes, papi. Oye, saludar a quienes hacen posible este Vivir Bien, por supuesto, equipo completo.
Desde nuestros auditores, ¿ah?
Obviamente, quienes siempre están conectados esperando este espacio, también recordar a quienes están también forman parte de este equipo, a Juanito Cid, ahí en social media, encargado.
Gracias,
nuestro
Juanito.
Arroba Vivir Bien y Sustentable es el que maneja la cuenta, también por supuesto nuestro querido productor que me llama cuando estoy al aire, David Pierola.
Que se le olvida todo, ¿no?
No,
sí.
No, qué grande.
Es un chiste, es un qué chiste.
Marcelito Galás, que está en los controles encargado...
Que anda de peto hoy día.
Sí, anda con peto Marcelito Galás.
¡Qué copa!
Y la Andreita Gutiérrez, encargada del streaming, ahí siempre pendientes, atenta a que lo que ustedes están viendo en pantalla salga
saluda.
De la mejor forma a través de www.agricultura.cl, también en nuestro fanpage Agricultura, ahí estamos saliendo, y por supuesto Nitza
Agricultura
Halle.
TV.
Sí, claro, Nitza Halle, que es parte de...
Aquí estoy.
Nitza Halle.
La Halle soy yo.
Y que les habla Julio Sánchez. Hacemos este equipo Vivir Bien. Y que nos despedimos, porque ya son las 12 de la noche.
Se nos va el programa. ¿Sí? Nos vemos el jueves.
El jueves.
A las 22 horas por la 92.1. Esto fue
Vivir Bien.
Chau,
chau.
En agricultura fue Vivir Bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de... Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir Bien, con Nitza Harley y Julio Sánchez.